A ver, imaginemos por un momento un búnker militar de alto secreto.
Vale.
Uno con sus muros de hormigón grueso, sus alambres de espino, y esa tensión geopolítica pura que, bueno, que se cortaba con cuchillo a mediados del siglo XX.
Una imagen muy de la Guerra Fría, claro.
Exacto. Pero de repente alguien en el mando militar decide pintar la fachada de colores brillantes, pone un gran letrero luminoso que dice Centro de Visitantes y...
Y abre las puertas al público con una sonrisa de oreja a oreja.
Eso es. O sea, un lavado de cara absoluto.
Es un ejercicio de camuflaje fascinante, la verdad. Consiste básicamente en, a ver, en tomar la maquinaria de guerra más avanzada y destructiva jamás concebida, despojarla visualmente de sus ojivas
Y
nucleares.
ponerle un lazo.
Exacto. Y presentarla al mundo entero como una noble iniciativa dedicada a la paz, la ciencia y, bueno, la exploración.
Y fíjate que esa es la imagen que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Se ve el escaparate civil, moderno, súper amigable.
Sí, totalmente.
Pero claro, si uno rasca un poquito la pintura y mira en la trastienda, sigue encontrando a los generales, la logística de combate y...
Y la tecnología pura y dura de los misiles balísticos intercontinentales.
Tal cual. Esa dualidad, esa tensión casi esquizofrénica, diría yo, entre el instinto de supervivencia militar y el deseo filosófico de explorar las estrellas, es exactamente el terreno pantanoso sobre el que se fundó la agencia espacial más famosa del mundo.
Es que, bueno, podríamos decir que es el ejemplo perfecto en la historia moderna de cómo la paranoia y el miedo más profundos pueden convertirse, paradójicamente, en el motor más poderoso para el descubrimiento humano.
Y por eso estamos aquí hoy. Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a este análisis a fondo. Hoy vamos a sumergirnos en los archivos de la NASA, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio.
Con datos y proyecciones actualizadas hasta este mismo año, 2026, por cierto.
Eso es. Vamos a repasar desde sus primeros planos en plena Guerra Fría hasta las misiones que tienen en marcha hoy mismo. Porque, a ver, la misión de este análisis es ir mucho más allá de repetir por enésima vez la anécdota del aterrizaje lunar.
Que está muy vista ya.
Claro, ya no la sabemos. Queremos comprender cómo esta agencia ha logrado transformarse en el verdadero motor de nuestro futuro, impulsando desde la comercialización de la órbita terrestre hasta cosas loquísimas como la creación de husos horarios extraterrestres y motores nucleares.
Ostras, es que suena a ciencia ficción pura.
Totalmente. Vale, vamos a desglosar esto. Porque para entender hacia dónde se dirige la NASA, primero hay que entender de dónde viene. Y curiosamente, sus raíces no están en el espacio vacío, sino en el aire.
Claro, hay que remontarse bastante atrás, a 1915 concretamente.
Wow, hace más de un siglo.
Sí, a la creación de la NACA, con C, el Comité Asesor Nacional para la Aeronáutica. A menudo se olvida que aunque el primer vuelo a motor de la historia ocurrió en suelo estadounidense con los hermanos Wright, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el país se había quedado alarmantemente rezagado.
O sea, se durmieron en los laureles.
Básicamente, Europa lideraba indiscutiblemente la tecnología de aviación. Así que la NACA se fundó con un único propósito, que era cerrar esa enorme brecha tecnológica, colaborando codo con codo con el ejército y la marina de los Estados Unidos.
Fueron ellos los que, tras la Segunda Guerra Mundial, lograron romper la barrera del sonido, ¿verdad?
Exacto, con el famoso avión experimental Bell X-1. La ambición de ir más allá de la atmósfera surgió de manera muy gradual, a raíz de esas mismas investigaciones en aeronáutica y cohetería.
Pero seamos sinceros, el verdadero empujón hacia las estrellas no vino de una epifanía científica de unos tipos en bata en un laboratorio.
No, no, para nada.
Vino de un susto monumental a nivel nacional. Octubre de 1957. La Unión Soviética lanza el Sputnik 1.
Madre mía, el pánico.
El pánico en Estados Unidos fue absoluto. O sea, un shock cultural inmenso. De la noche a la mañana, el gran enemigo ideológico tenía una pequeña luna artificial pasando por encima de las cabezas de los ciudadanos cada 90 minutos.
Emitiendo ese famoso pitido por radio. Bip, bip.
Imagínate el terror. Y la respuesta estadounidense fue inicialmente, bueno, un desastre humillante a la vista de todo el mundo.
Sí, fue telita. El proyecto Vanguard, liderado por la Marina, fue un fracaso espectacular.
Explotó en la plataforma, ¿no?
A los pocos segundos del despegue, justo en la plataforma, sí. Y lo peor fue retransmitido por televisión.
Ostras.
Imagínate, la presión era tan abrumadora que el gobierno tuvo que tragar saliva y recurrir al equipo de misiles balísticos del ejército, que estaba liderado por el científico alemán Werner von Braun.
Claro, el talento importado.
Eso es. Ellos tenían la experiencia militar directa y lograron lanzar con éxito el Explorer 1 a principios de 1958.
Entonces, viendo semejante caos y duplicidad de esfuerzos entre ramas militares, la administración del presidente Eisenhower toma una decisión drástica, que es separar los programas espaciales militares de los puramente civiles.
Una jugada muy inteligente.
Y así, el 29 de julio de 1958, nace oficialmente la NASA, absorbiendo a los 8.000 empleados que tenía la antigua NACA. Pero espera, aquí tengo que hacer de abogado del diablo, porque me surge una duda.
A ver, dime.
Si uno mira los componentes, parece una simple reestructuración corporativa masiva. O sea, agarraron activos puramente militares, como a Werner von Braun y al Jet Propulsion Lab del Ejército, y simplemente les pusieron el logotipo civil de la NASA en la puerta.
¿Literal?
Entonces, ¿no fue este supuesto enfoque pacífico una enorme fachada de relaciones públicas para no parecer el agresor armamentístico durante la Guerra Fría?
Es una lectura muy higiénica, la verdad, pero con fundamentos completamente reales. Lo fascinante aquí es que el impulso inicial fue innegablemente militar y político.
Claro, puro músculo.
Era una simple cuestión de prestigio y seguridad nacional disfrazada de ciencia. Hay que recordar que el primer programa tripulado, el famoso programa Mercury, reclutó de forma exclusiva a pilotos de pruebas militares.
Es verdad, no había botánicos ni geólogos ahí.
Ninguno. Y los cohetes Atlas y Redstone, que los subían al espacio, no eran más que misiles balísticos intercontinentales, a los que, bueno, se les había quitado la cabeza nuclear para poner una pequeña cápsula en su lugar.
¡Qué locura!
Cuando John F. Kennedy dio sus famosos discursos en 1961 y en la Universidad de Rice en el 62, lanzando el desafío de ir a la Luna, lo hizo porque Yuri Gagarin acababa de humillarlos de nuevo al ser el primer hombre en órbita.
Otra vez los soviéticos por delante.
Exacto. Sin embargo, y esta es la clave, la grandeza de la NASA radica en que los resultados de esa maquinaria bélica acabaron trascendiendo su propio propósito inicial.
Ah, te refieres al profundo impacto cultural de esas misiones. Pienso inmediatamente, claro, en el Apolo 8.
Sí, 1968.
Nochebuena, cuando orbitaron la Luna por primera vez y tomaron esa fotografía icónica, la salida de la Tierra o Earthrise.
Exactamente. La tripulación, que eran Borman, Lovell y Anders, fueron los primeros seres humanos en ver nuestro planeta completo flotando en el vacío del espacio infinito.
Piel de gallina.
Totalmente. Esa única fotografía provocó un cambio filosófico a nivel global. Mostró a la humanidad como habitantes de un pequeño globo frágil, sin fronteras políticas visibles, flotando en la inmensa oscuridad.
De hecho, el movimiento ecologista moderno a menudo señala esa foto como su gran catalizador, ¿verdad?
Así es. Fue un resultado pacífico, unificador y profundamente humano que, irónicamente, nació del vientre del complejo militar-industrial. Todo ello, por supuesto, culminando con la hazaña tecnológica del Apolo 11 en 1969 y la victoria definitiva sobre las ambiciones lunares soviéticas.
Sí, pero claro, cuando todo tu propósito institucional se basa en ganar una carrera, el problema viene justo después de cruzar la línea de meta.
Ya no hay carrera.
Exacto. Ya plantaron la bandera, la Unión Soviética tiró la toalla respecto a la Luna. Así que la gran pregunta para la década de los 70 fue evidente. O sea, ¿y ahora qué hacemos con todo este gigantesco presupuesto e infraestructura?
Menuda dilema. Ahí es donde el paradigma espacial cambió de forma drástica. El objetivo de la agencia dejó de ser la urgencia de llegar allí para convertirse en el desafío logístico de aprender a vivir allí.
Claro, de la excursión a la acampada.
Pasamos de las misiones de exploración de impacto rápido a, bueno, a la ocupación sostenida en órbita.
Un cambio que empezó reciclando las obras del Apolo, si no me equivoco. Porque Skylab, en 1973, fue literalmente la tercera etapa de un inmenso cohete Saturno V hueco, convertido en laboratorio habitable.
Un trabajo de reciclaje espacial brillante, la verdad.
Incluso hubo espacio para la diplomacia, con el famoso apretón de manos en órbita del proyecto Apolo-Soyuz en el 75, que, madre mía, debió de ser un dolor de cabeza logístico y político en plena Guerra Fría.
Ni te lo imaginas.
Pero lo que definió las décadas siguientes fue una nave súper icónica, el transbordador espacial, el famoso Space Shuttle. Se vendió al público como la solución definitiva, ¿no? Un camión espacial reutilizable que haría que el acceso a la órbita baja fuera tan rutinario y barato como operar una aerolínea comercial.
Sí, ese era el argumento de venta principal del Centro Espacial Johnson. Pero la realidad de la ingeniería es mucho más terca que las promesas políticas.
Ya te digo.
El programa del transbordador voló por primera vez en 1981 y operó durante 30 años. Pero claro, estuvo marcado por los horribles desastres del Challenger en 1986 y el Columbia en 2003.
Vale, vamos a detenernos aquí un segundo, porque el legado del transbordador es muy polémico en los textos que estamos analizando. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿No podríamos considerar el transbordador espacial como un compromiso peligrosísimo?
Desde luego que sí.
Al final del día, fracasó rotundamente en su promesa de ser barato y rutinario. Costaba una fortuna cada lanzamiento.
Es que la comunidad aeroespacial debate esto constantemente. Hay que entender por qué el transbordador terminó siendo tan complejo, frágil y costoso. Para justificar el inmenso presupuesto de desarrollo ante el Congreso de los Estados Unidos, la NASA tuvo que prometer que el transbordador serviría para todo tipo de clientes.
O sea, querían abarcar demasiado.
Muchísimo. Y el cliente más exigente era, sorpresa, el Departamento de Defensa Militar.
Otra vez los militares metiendo baza. ¿Cómo afectó exactamente esa exigencia militar al diseño de la nave?
De manera drástica, fíjate. Los militares exigían algo llamado capacidad de alcance transversal o cross range.
¿Y eso qué es?
Pues querían poder lanzar el transbordador desde la costa oeste, poner un satélite espía en órbita polar y aterrizar inmediatamente tras una sola vuelta a la Tierra, antes de que la Unión Soviética pudiera siquiera rastrearlo.
¡Ostras! ¿Como una misión relámpago de espionaje?
Exacto. Pero claro, para lograr planear y maniobrar de esa forma tan agresiva en la atmósfera, el transbordador necesitaba unas enormes alas en forma de delta.
¿Y las alas pesan?
Pesan muchísimo. Esas alas añadieron muchísimo peso y obligaron a cubrir toda la parte inferior de la nave con miles de placas cerámicas de protección térmica.
Que eran increíblemente frágiles, por cierto.
Fragilísimas. Al final, se diseñó una nave que intentaba ser un camión de carga, un laboratorio científico y un interceptor militar de un solo uso. Todo a la vez. Y cuando diseñas algo para que haga absolutamente de todo,
terminas sin hacer nada de manera eficiente.
Eso es. Los costes de mantenimiento entre vuelo y vuelo eran, bueno, astronómicos.
Lo que nos lleva a un giro interesantísimo en la historia empresarial de la agencia, porque esos mismos fallos operativos del transbordador son la razón por la que el modelo de la NASA es irreconocible hoy en día.
Completamente distinto.
Se dieron cuenta de que no podían seguir monopolizando el transporte hacia la órbita terrestre baja.
Exactamente. La agencia comprendió que ser dueña y operadora de los camiones de carga la estaba asfixiando financieramente. Necesitaban liberar capital y cerebro. Así nacieron los programas modernos de tripulación y abastecimiento comercial.
¿Qué es lo que vemos hoy?
Claro. Hoy, bajo el presupuesto de 24.400 millones de dólares para el año fiscal 2026, la NASA ya no construye los cohetes de órbita baja.
Ya no tienen ese monopolio.
No, simplemente paga a proveedores de servicios como SpaceX o Boeing para que funcionen como, digamos, un servicio de taxi hacia la Estación Espacial Internacional.
Y no solo externalizan el transporte, fíjate, ahora también quieren externalizar el destino. Con el Programa de Desarrollo Comercial de Órbita Terrestre Baja, están financiando proyectos privados como Orbital Reef de Blue Origin o Starlab de NanoRacks.
Una privatización del espacio en toda regla.
La estrategia es que, cuando la actual Estación Espacial Internacional se jubile y caiga al océano a finales de esta década, la NASA no va a construir otra propia. Van a convertirse en un cliente más, alquilando espacio de laboratorio en estaciones privadas.
Un cambio de paradigma bestial.
Todo esto para quitarse el peso logístico de la órbita terrestre baja y poder volver a mirar hacia el espacio profundo. Pero claro, si la NASA ha pasado las últimas décadas gestionando operaciones rutinarias cerca de la Tierra, ¿cómo demonios se preparan ahora para ir a destinos como Marte?
Bueno, aquí es donde entra en juego la otra mitad de la agencia, que a veces olvidamos, los avatares robóticos.
Cierto. Las máquinas.
Mientras la exploración humana se tomaba un largo paréntesis confinada cerca de la Tierra, la ciencia interplanetaria robótica nunca se detuvo. Fueron los pioneros enviados para cartografiar lo desconocido. Las ondas Mariner, por ejemplo, trazaron los primeros mapas de Venus, Mercurio y Marte.
¿Y las Viking?
Las naves Viking lograron los primeros aterrizajes exitosos en Marte allá por los años 70. Y, por supuesto, tenemos a las increíbles sondas Voyager 1 y 2.
Que son una maravilla. Lanzadas en el 77.
Y que a día de hoy, fíjate, están enviando datos desde el espacio interestelar más allá de la influencia magnética de nuestro Sol.
Es que aquí es donde se pone realmente interesante, porque esas misiones robóticas siempre me han parecido los verdaderos héroes anónimos de todo este asunto.
Sin duda.
O sea, si uno se imagina el sistema solar como un bosque oscuro, inexplorado y, bueno, potencialmente letal, no enviarías a un grupo de colonos humanos a ciegas.
Sería un suicidio.
Primero envías a los Boy Scouts robóticos, ¿no? Exploradores de vanguardia para que midan el terreno, detecten trampas y comprueben si hay agua. El ejemplo perfecto de estos son los rovers marcianos. Llevamos décadas enviando laboratorios sobre ruedas cada vez más grandes.
Sojourner, Spirit, Opportunity.
Y los gigantes modernos como Curiosity y Perseverance, que son casi del tamaño de un coche. Y lo que me parece fascinante es cómo los descubrimientos de un robot cambian directamente el diseño de una futura nave para humanos.
Si conectamos esto con el panorama general, ese es un punto crucial de la arquitectura de la NASA. La ciencia robótica dicta la logística humana. Hay que fijarse en lo que menciona sobre el rover Curiosity, por ejemplo.
A ver.
Uno de sus descubrimientos más críticos no tuvo que ver con la geología o buscar restos de agua, sino con algo invisible. La radiación.
Ostras, claro.
Al medir los niveles exactos de radiación en la superficie de Marte, Curiosity descubrió que los niveles son muy similares a los que reciben los astronautas en el interior de la Estación Espacial Internacional.
O sea, un nivel que el cuerpo humano puede tolerar durante meses sin sufrir consecuencias letales.
Exacto. Ese único dato, recolectado por un robot a millones de kilómetros de distancia, transformó los planes teóricos de enviar humanos a Marte en, bueno, en una posibilidad realista.
Es que no es hacer ciencia por hacer ciencia.
Para nada. Es reconocimiento de campo puro y duro para la supervivencia. Y lo mismo ocurre con el programa de los grandes observatorios, el famoso telescopio espacial Hubble, lanzado en 1990 y que fue reparado brillantemente por astronautas del transbordador, nos ayudó a calcular la edad exacta del universo.
Y luego está su sucesor.
El telescopio espacial James Webb, lanzado en 2021. Este utiliza el espectro infrarrojo para atravesar el polvo cósmico y ver el nacimiento de las primeras galaxias.
Es una barbaridad. Toda esta información robótica está creando los mapas de navegación definitivos.
Así es.
Y toda esa información, todas las lecciones sobre radiación de Marte, los mapas del James Webb y la experiencia de subcontratar en órbita baja con SpaceX y demás, todo converge en este preciso momento, en la actual década.
Sí, estamos en un punto de inflexión.
Totalmente. Con el actual administrador Jared Isaacman, quien, recordemos, asumió el mando a finales de 2025, estamos presenciando la era más agresiva de la NASA en 50 años.
Desde la época de Apolo.
Y empieza con el programa Artemis. Ya no se trata de tocar la luna, poner la bandera y salir corriendo. El objetivo de Artemis es establecer una presencia humana sostenible en el polo sur lunar.
Que se dice pronto.
Usar los recursos del agua congelada que hay allí para crear un campamento base y una estación en órbita lunar que sirvan como el puerto de salida definitivo hacia Marte.
La sostenibilidad es la palabra clave de Artemis, desde luego. Y para blindar todo esto diplomáticamente, crearon los acuerdos de Artemis para asegurar que la futura minería lunar y la exploración con otras naciones sean completamente pacíficas.
Un marco legal, claro.
Pero hay un obstáculo técnico ineludible en todo esto. Si queremos usar la Luna como trampolín para ir a Marte, la propulsión química tradicional, me refiero a quemar oxígeno e hidrógeno líquidos, simplemente no sirve.
Se queda corta.
Es tecnología del siglo XX. Llevaría meses, muchísimos meses, llegar a Marte, exponiendo a los astronautas a niveles inaceptables de radiación espacial y pérdida ósea en tránsito.
Bueno. Permíteme dudar un poco aquí, porque las soluciones que plantean los documentos que hemos revisado parecen sacadas directamente de una novela de ciencia ficción.
A ver, cuéntame.
Dicen que, para resolver ese problema de velocidad, la NASA se ha aliado con DARPA, la Agencia de Investigación de Defensa, bajo un programa llamado DRACO. Su objetivo, desarrollar y lanzar un motor de propulsión térmica nuclear en 2027.
Así es.
Y por si fuera poco encender reactores nucleares en órbita, el gobierno también le ha exigido a la NASA que termine de establecer este año, en 2026, un huso horario extraterrestre. el tiempo lunar coordinado.
Suena fuerte, lo sé.
Cohetes nucleares y relojes lunares. O sea, no estamos patinando hacia la fantasía presupuestaria. ¿Cómo justificamos estos desarrollos frente a los problemas reales de la logística de hoy en día?
A ver, entiendo el escepticismo. Perfectamente. Esto plantea una pregunta importante sobre hacia dónde va el dinero. Pero al analizar los fundamentos de la ingeniería física, uno se da cuenta de que esto es pura y dura necesidad de infraestructura. No es capricho.
Vale, convénceme. Hablemos de los motores Draco.
Un cohete químico normal quema combustible como si fuera una gigantesca fogata, ¿vale? Es potente, sí, pero es pesadísimo y devora recursos rápidamente. Un cohete de propulsión térmica nuclear, por el contrario, usa un pequeño reactor de fisión para calentar un gas ligero como el hidrógeno líquido a unas temperaturas infernales de manera casi instantánea.
Vale, entiendo.
El gas se expande violentamente y sale por la tobera creando un empuje con una eficiencia que, atención, duplica a los cohetes tradicionales. Podríamos cortar el viaje a Marte a la mitad del tiempo.
De acuerdo. Un tránsito más rápido salva vidas humanas, hay menos radiación, te lo compro. Pero ¿qué pasa con los usos horarios?
¡Ay, los usos horarios!
O sea, ¿para qué demonios necesita la Luna una zona horaria si allí no vive nadie aún?
Pues por la teoría de la relatividad de Einstein.
¡Ostras!
Vive en la Luna que en la Tierra, ¿verdad?
Sí.
Eso significa que, físicamente, el tiempo avanza un poco más rápido allí, unos 58 microsegundos más rápido cada día terrestre.
Pero eso es nada.
Puede parecer minúsculo para nosotros, pero para los satélites de GPS, los sistemas de navegación de precisión y las comunicaciones encriptadas, un desajuste de fracciones de segundo provoca un caos total.
Ah, claro, las máquinas se vuelven locas.
Exacto. Si vamos a tener docenas de rovers de distintos países, bases comerciales y satélites orbitando, necesitamos estandarizar el tiempo lunar. Del mismo modo que el mundo necesitó estandarizar los horarios terrestres cuando llegaron los ferrocarriles transcontinentales en el siglo XIX.
¡Qué buena analogía!
Es construir las carreteras y semáforos de la economía interplanetaria, antes de que empiece el tráfico denso.
Construir la infraestructura básica, claro. Y hablando de proteger esa infraestructura, es fácil olvidar que la agencia también actúa como una especie de servicio de vigilancia planetaria.
Muy cierto y súper importante.
Este mismo año, en 2026, la NASA lanza la misión NEO Surveyor, un telescopio espacial de infrarrojos diseñado única y exclusivamente para barrer el sistema solar en busca de asteroides potencialmente peligrosos que crucen la órbita terrestre.
Es literalmente la primera línea de defensa planetaria.
Es que la misión de la NASA siempre ha sido de doble filo, ¿no? Hacia el cosmos por un lado y hacia adentro por el otro.
Sí. Muchas veces se ignora que su impacto más cotidiano recae directamente sobre el planeta en el que estamos, de pie. A nivel terrestre, la agencia colabora constantemente con la Administración Federal de Aviación a través de programas como NextGen.
¿Y eso qué hace?
Pues están rediseñando el software y el control del tráfico aéreo para hacerlo mucho más eficiente y reducir las emisiones de carbono de toda la industria de la aviación comercial.
Por no hablar de su división de ciencias de la Tierra, que es vital. Tienen satélites operando de forma continua, mirándonos. El programa Landsat, por ejemplo, gestionado junto al Servicio Geológico de los Estados Unidos desde los años 70.
Una maravilla de programa.
Monitorea de manera implacable cosas como la deforestación global, el crecimiento de las ciudades, el uso del agua dulce y el retroceso de los glaciares. Fue la NASA quien nos ayudó a comprender y vigilar el famoso agujero de la capa de ozono.
Exactamente. En muchos sentidos, es la agencia más avanzada en la gestión del clima y de los ecosistemas mundiales.
Tienen el mandato científico de entender la máquina biológica y atmosférica de la Tierra con la misma intensidad que aplican, no sé, a estudiar Júpiter.
Las herramientas que se inventan para sobrevivir al duro vacío espacial casi siempre terminan aplicándose para entender cómo preservar la fragilidad de nuestro propio mundo. Es poético casi.
Todo esto es un viaje circular, la verdad, que nos lleva de vuelta a donde empezamos hoy. Esa extraña organización, nacida de la paranoia de la Guerra Fría y los restos militares, ha evolucionado en la mayor empresa civil, científica y de infraestructura de la humanidad.
Un cambio de cara total que se hizo realidad.
Pero a ver, antes de concluir nuestro análisis, en la documentación que hemos repasado hoy hay un apunte fascinante sobre algo que rompió totalmente los esquemas de la agencia.
Ah, sí, sé por dónde vas.
En 2022, el entonces administrador asociado de ciencia de la NASA, Thomas Surbuchen, autorizó un estudio científico totalmente independiente sobre los fenómenos aéreos no identificados.
Lo que tradicionalmente llamamos OVNIs.
Eso es, o ahora UAPs por sus siglas en inglés. Y fíjate, esto se hizo sin involucrar al Departamento de Defensa. O sea, la NASA sola frente al misterio.
Es un movimiento que causó muchísima sorpresa en la comunidad científica. Surbuchen argumentó que la NASA debía usar el máximo rigor de sus instrumentos analíticos sobre un tema que históricamente ha estado muy marginado y estigmatizado.
Calificó el estudio como algo de alto riesgo institucional, pero de altísimo impacto científico.
Y tiene razón. Para una agencia que fundamenta su reputación en mediciones perfectas y el rechazo frontal a las pseudociencias, meterse en ese campo demuestra que están dispuestos a reconocer que hay eventos físicos en nuestra atmósfera para los que, de momento, no tienen una respuesta matemática clara.
Es de una audacia brutal. Y me gustaría dejarle a nuestra audiencia una reflexión final sobre este punto exacto.
Adelante.
Si la NASA, que es una institución gigantesca, hiperracional, construida sobre el escepticismo metodológico y la ingeniería de precisión, o sea, gente que mide microsegundos en la Luna, decide arriesgar su inmaculada reputación para examinar de frente lo anómalo y lo inexplicable,
es porque hay algo que merece ser mirado.
Vías tienen agujeros. ¿Qué más podría haber realmente ahí fuera? O incluso aquí mismo en nuestros propios cielos, esperando a que dejemos de reírnos del misterio y empecemos a medirlo con rigor.
Te deja pensando, desde luego.
A veces, como decíamos al principio, ese pulcro centro de visitantes iluminado es solo el preámbulo para enfrentarnos a lo absolutamente desconocido. Bueno, muchas gracias a todas las mentes curiosas por habernos acompañado en esta inmersión a fondo. Sigan cuestionando y, sobre todo, miren siempre hacia arriba.